¿Qué tal? Muy buenas noches. 144.000 minutos, 2.400 horas, o lo que es lo mismo, 100 días. Ese es el tiempo que ha pasado desde el momento más especial del año.
Y estamos atentos porque hay aplausos ahora mismo en la Plaza de San Pedro y parece que hay fumata blanca a esta 8 hora.
8 de mayo de 2025. Seguro que recuerdas dónde estabas en ese momento, dónde lo viste, con quién estabas y lo que sentiste en este momento.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Dominic Manberti, el cardenal protodiácono, tenía la noticia que a todo periodista le hubiera gustado adelantar en exclusiva. Esperando detrás de esa cortina roja estaba el cardenal que todos conocíamos como Robert Francis Prevost. Bueno, todos, quizá no. Y la logia central del Vaticano, a las 7 y 22 de la tarde, apareció León XIV.
La pace sia con tutti voi.
Un primer saludo que, desde luego, no fue casualidad ni improvisado. De hecho, Prevost llevaba todo escrito con una intención clara. Que su mensaje fuese claro, que fuese sencillo, que no tuviera rodeos.
Una pace disarmata y una pace disarmante, humilde y perseverante.
100 días después, el Papa sigue deseando eso. Y seguro que mientras el Papa escucha la linterna de la Iglesia, se mantiene también pendiente de lo que pueda salir de esa reunión en Alaska entre Putin y Donald Trump. En estos 100 días, el Papa León nos ha enseñado también geografía.
Y se me permiten también una palabra, un saludo, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
Porque situó en el centro del mapa esa pequeñita diócesis de Perú, donde él se consolidó como un pastor cercano, poniendo en práctica todo lo que había desarrollado ya como misionero y también como prior de los agustinos. Hablando de agustinos, en estos 100 días hemos ido descubriendo también muchas facetas del Papa, como que es muy amigo de sus amigos. Y por eso nos ha regalado escapadas para comer con sus hermanos Sosa, con quienes lo hacía habitualmente. Podríamos seguir hablando de gestos, podríamos seguir hablando de mensajes. Pero lo importante es eso, que sigamos hablando de él y que le sigamos acompañando. Han pasado 100 días y esa emoción por un nuevo Papa no debería terminarse. Los católicos debemos seguir teniéndolo presente, estando atento a lo que cuenta, a lo que hace. Que el Papa no sea una moda, que lo sigamos teniendo como la piedra sobre la que Jesús edificó su Iglesia. La libertad religiosa es una cuestión de dignidad humana. Con esas palabras ha defendido aquí en COPE, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, la postura de la Iglesia en torno a la polémica de Jumilla. Te lo recuerdo, esa decisión del ayuntamiento de la localidad murciana que veta las celebraciones religiosas en recintos públicos. En Herrera, en COPE, el arzobispo catalán pedía que este suceso nos hiciese recapacitar y reflexionar, especialmente a nosotros los católicos.
Para nosotros es una novedad, ¿no? Estábamos acostumbrados que aquí solo había Iglesia Católica, pero si se hace con el debido respeto, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? O sea, esto corresponde a la dignidad de la persona humana, simplemente esto.
Tras conocerse la polémica, la respuesta de la Conferencia Episcopal no se hizo esperar. En un comunicado se unía a la Comisión Islámica de España y recalcaba que las manifestaciones religiosas públicas, es decir, la libertad de culto, estuviesen amparadas por el propio derecho a la libertad religiosa. Los obispos españoles aseguraban que la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es en casos de perturbación del orden público, y si no, no. Una valoración que debe hacerse, recordaban, con especialistas. Han sido muchas las voces autorizadas que se han levantado en defensa de la libertad religiosa. Una de ellas esta semana ha sido el cardenal Cobo, el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. En un artículo escrito en la web Agenda Pública, aseguraba que la libertad religiosa debe ser acogida y la libertad de culto respaldada. ¿Por qué? Porque a su juicio, y cito textualmente, debilitar la debida presencia religiosa es debilitar también la convivencia. Una afirmación que, como has escuchado, como te comentaba, compartía aquí en Herrera en COPE, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, quien explicaba que el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto no es un patrimonio exclusivo de los católicos.
Si nosotros pedimos esto, y esto es de acuerdo con los derechos humanos y con los principios básicos de la dignidad de la persona humana, pues después también lo tenemos que pedir para los otros, para los demás, ¿no? Yo me he encontrado en mi misión pastoral a veces que hemos necesitado un pabellón. O sea, resulta que ahora no podríamos utilizar nosotros un pabellón municipal.
En esta entrevista además explicaba por qué la Iglesia sí tiene que inmiscuirse en asuntos públicos que nos afectan a todos.
La Iglesia no debe meterse en política partidista, pero debe estar presente y debe inmiscuirse en la realidad y en los problemas sociales que hay en la sociedad. Y claro, la inmigración, no podemos estar al margen de la realidad de los inmigrantes que nos llegan a nuestra tierra.
Aquí en COPE seguimos muy pendientes de esos incendios que están asolando nuestro país y también destacamos la actitud de la Iglesia. Por ejemplo, los seminarios de Astorga, de La Bañeza, de Zamora, de Plasencia, que se han abierto esta semana de par en par para acoger a centenares de personas que estaban evacuadas. El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, y el de Plasencia, Ernesto Brotons, mostraban su dolor por la muerte que han provocado los fuegos y su apoyo a cuantos trabajan en la extinción de los incendios. También manifestó su pesar el obispo de Zamora, Fernando Valera, con un recuerdo muy especial para la pérdida de vidas humanas de quienes con generosidad colaboraban en las tareas de extinción.
Me uno al dolor de su familia y allegados, elevando una oración por su eterno descanso y agradeciendo el testimonio de entrega de todas las personas que con riesgo de su vida trabajan por salvar nuestra tierra y proteger a sus habitantes.
Por cierto, a partir de las 11 nos vamos a ir hasta todos estos sitios para conocer de cerca cómo ha ido esta asistencia a las personas afectadas por parte de la Iglesia de mano de quienes les han atendido directamente. Es viernes, es 15 de agosto, es solemnidad de la Asunción y hace justo una semana te contábamos aquí en directo en la linterna de la Iglesia cómo la mezquita catedral empezaba a arder. Afortunadamente todo quedó en menos de lo que podía parecer y ya se está trabajando para recuperar las capillas afectadas. COPE Córdoba, Fernando López.
Hace justo una semana se producía el incendio que quemaba 50 metros cuadrados en la mezquita catedral de Córdoba. La rápida intervención de los bomberos hizo que no estemos contando un drama mayor. Su tiempo de actuación estaba tasado en 6 minutos en los simulacros, mientras que cuando sucedió de verdad tardaron 3 minutos desde que sonó la alarma hasta que llegó el primer manguerazo de agua sobre el fuego que estaba saliendo de la mezquita catedral. El presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina Gaitán, visitó la mezquita para conocer las actuaciones realizadas tras este incendio. Durante el recorrido por las capillas 33 y 34 y las cubiertas afectadas, ha elogiado la profesionalidad del equipo del Cabildo y ha asegurado que no se han detectado errores en la gestión, destacando la correcta aplicación de protocolos y medidas de autoprotección. Y Comos, que pertenece a la UNESCO, ha valorado como oportunas y eficaces las intervenciones, desde la retirada de restos hasta la protección de las zonas de la cubierta.
Y esta semana se ha retirado del culto la imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla y ha iniciado ya su restauración, tal y como aprobó un cabildo extraordinario el pasado 29 de julio. Esta restauración, que va a durar al menos, ojo, 3 meses, la van a realizar técnicos de una empresa cacereña experta en la investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas para el control de las plagas. COPE Sevilla, Laura Cascajosa.
La Virgen de la Macarena ya ha sido retirada del culto y está siendo sometida a una nueva intervención después de la fallida del pasado mes de junio que generó tanto revuelo entre los hermanos por su aparente cambio estético en el rostro. El primer tratamiento que va a recibir es la anoxia, que ya realiza una empresa específica para eliminar la presencia de xilófagos y que será supervisada por el restaurador Pedro Manzano, cuyo trabajo se llevará a cabo en dependencias de la hermandad. Francisco Castilla, secretario de la Virgen, nos detalla cómo es ese proceso.
Ellos no pueden determinar si eso está actualmente activo o no. Entonces, para curarse en salud, pues se somete a este tratamiento. Es un tratamiento de 21 días, que es que esté la Virgen en una cámara con el oxígeno controlado para que las posibles larvas o huevos de insectos que haya quede, se eliminen.
Un proceso de restauración que podría alargarse más allá de los 3 meses.
Muchas gracias, Laura. Y ahora, atentos a este testimonio.
I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart.
En la vida, muchas veces, ayuda a cambiar el enfoque. Cambiar de un por qué a un para qué. No tenemos las respuestas para todo, pero sí sabemos que hay un plan con mayúsculas. Para muchas personas esto quizá no signifique nada, pero es posible que alguna vez en la vida hayas estado frente a una situación que te supera. Y de hecho hay incluso personas que viven con esa sensación permanentemente, toda la vida. ¿Y qué pasa? Pues que ese cambio de enfoque puede ser un salvavidas. Lola González Pinto tiene parálisis cerebral. Le afecta a las piernas y a un brazo. Pero si te cruzas con Lola, la vas a ver en su moto o empujada por alguien, pero nunca la vas a ver sin una sonrisa o sin una buena palabra hacia alguien. Ella estudia Derecho y está totalmente convencida de su vocación de servicio. Lola González Pinto, buenas noches, bienvenida a la Linterna de la Iglesia.
Hola, buenas noches.
¿Tú cuándo cambiaste ese por qué a un para qué?
Bueno, al final, como esto es el nacimiento, pues al final, desde el principio, pues aprendes un poco a convivir, pero bueno, cuando te vas haciendo mayor, pues aprendes a entender que esto es lo que te ha tocado y que, pues, en vez de preguntarme que por qué me ha tocado a mí, igual me tengo que preguntar el para qué y si a mí me han puesto esto en el camino, pues que sea para algo, para ayudar y dar visibilidad a mi situación.
¿Cómo es un día en la vida de Lola?
Pues nada, totalmente, bueno, más o menos normal. Bueno, todo con mucho tiempo porque tardo mucho en, pues, mis tareas del día a día, pues tardo más el doble que el resto, en ducharme, en vestirme, más el doble, pero bueno, me levanto, me suelo ducharme por las mañanas, me ducho, me visto, todo más o menos sola. El tema de los zapatos me cuesta un poco.
Eso pero, es lo que se te atraganta, ¿no?
Sí, pero bueno, ya más o menos. Y nada, luego nada, a la universidad y pues suelo pasar por ahí las mañanas, si voy, que suelo ir. y luego nada, por la tarde pues estudiar o ver a alguna amiga o... Vamos, una vida totalmente normal.
A los 8 años ya ibas a un colegio, vamos a decirlo así, ordinario, por no usar la palabra normal. Es decir, que no está enfocado a personas con necesidades especiales. ¿Qué pasó en ese colegio?
Bueno, para mí ha sido pues mi casa. O sea, yo siempre estaré agradecida a mi cole porque, aparte de que desde el principio se portaron muy bien conmigo, todos estuvieron dispuestos siempre a ayudarme en todo lo que necesitara, adaptar el colegio donde no estaba adaptado y siempre estaré agradecida. Y aparte, pues aparte de enseñarme cole, en plan educativamente, uh-huh, también me enseñaron muchos valores y también pues acercarme a Dios, ¿no? También ha sido importante.
Ahora hablaremos de tu relación con Dios, pero la vida en un colegio para una niña 8, 9, 10, 12, 13 años que va en silla de ruedas o que va en moto, que tiene parálisis cerebral, ¿no es complicada?
Bueno, yo la verdad es que siempre me he sentido muy integrada, la verdad. Y como curricularmente nunca he necesitado más que solo... un poco más de tiempo en los exámenes, pues bueno, porque como escribo con la izquierda, porque con la derecha no puedo, pues siempre me han dado más tiempo en los exámenes, y bueno, es lo único que he necesitado. Luego, bueno, pues eso ayuda un poco más para desplazarme y tal, pero académicamente es que nunca he necesitado mucha ayuda y la verdad es que siempre me he sentido muy integrada.
¿Estudias Derecho?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta del Derecho?
Mira, es que siempre he sido muy mala en matemáticas, entonces, aparte de eso, en mi familia, o sea, mi padre es abogado, mis tías son abogadas, hay mucho abogado y mucho que se dedica al Derecho, y bueno, yo cuando pasaba los años en el cole y me veía que seguía siendo muy malo en las matemáticas y que sufría verdaderamente para aprobar, pues me di cuenta que necesitaba una carrera literal con cero números y pues ahí fui.
¿Tú te cambiarías por una persona que pudiese andar con normalidad?
Bueno, me cambiaría un día para probar, hacer todos los deportes, correr y moverme durante un día, pero creo que no me cambiaría porque no sería yo. O sea, creo que a mí me ha hecho ser así como soy, estar en una silla. Y no te digo que sea fácil, porque no lo es, pero a mí me ha enseñado... O sea, cosas más positivas que negativas, entonces, pues... Y que no lo puedo cambiar, entonces, pues... Así me quedo y vamos, que no me cambiaría, estoy muy, muy contenta, feliz.
¿Quién es Balti?
Mi Balti, mi abuelo. Mira, a ver si me... si me escucha luego.
Hombre, seguro que te está escuchando.
Pobre, tiene está un poco, tiene un Alzheimer. Bueno, yo he tenido la suerte de poder convivir con mis, bueno, convivir casi toda mi vida con mis abuelos, porque he tenido la suerte que gracias a Dios pues hemos vivido en el mismo edificio. Y bueno, he pasado mi infancia con ellos y para mí pues son... Hola, abuelo, es que es un regalo, la verdad.
En redes sociales, a través de tu cuenta de Instagram, desde mi silla, podemos ver muchos vídeos de tu relación con Balti. Dices que tiene Alzheimer. ¿Cómo es tu relación con él?
A ver, pues muy especial. La verdad es que siempre, pase lo que pase, como esté, siempre está con la sonrisa y siempre... O sea, aunque le cueste más levantarse que a ti, siempre te va a ayudar, siempre te va a decir, te ayudo, puedes. Así que siempre dispuesto a ayudarme y estar conmigo. La verdad es que es un regalo, la verdad.
Háblame de tu familia. Vivís en Santander, ¿no?
Sí.
¿Cómo es tu vida familiar? ¿Cómo es tu relación con tu familia?
Pues, mira, soy la niña súper familiar, tengo dos hermanos, Lucas, que estudia en Madrid, y mi hermana María, que este año se iba a estudiar a Oviedo. Mira, este año he tenido la suerte de, como me iba a Madrid a estudiar este año, como de intercambio de SICUE, he tenido la suerte de volver a convivir cerca de mi hermano, que la verdad es que nos ha ayudado mucho a restablecer nuestra relación. Él lleva como 5 años en Madrid y al final pues yo me había quedado aquí en Santander. Y pues una de las cosas que más agradezco de haber ido este año a Madrid es eso, poder no recuperar, pero pues estar cerca de uno de mis hermanos, ¿no? Y luego pues con mi hermana es que... Las relaciones de chicas ya sabéis cómo son, que pienso que son especiales, así que tengo la verdad es que mucha suerte y muy buena relación con mis hermanos. Yo siempre lo digo, pero es el mayor regalo que me han hecho mis padres, mis hermanos, así que estoy muy agradecida con ellos siempre.
¿En qué te ayudan?
Nada, en todo, la verdad es que en todo. Y siempre lo digo, pero no es fácil convivir con una persona como yo, al final necesitamos... Más atención, más ayuda, pero bueno, ellos siempre han entendido muy bien mi situación y siempre dispuestos a ayudar, siempre han estado conmigo y en todo, es que en todo, el cogerme la toalla cuando me ducho, calzarme, es que son detalles, pero que hay que estar, ¿sabes?
Mencionabas que uno de los regalos que te llevaste del cole, Lola, es que te ayudaron a profundizar y a descubrir la relación que tú tienes con Dios. ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo te ayuda? ¿De qué sirve Dios para ti?
Pues a mí me da mucha paz y me ha ayudado a entender mi situación y que si Él me ha puesto a mí esto es porque de mí quiere algo y de mí quiere algo que no ha puesto a los demás, ¿sabes? Solo a mí. Entonces, pues me ha ayudado a entender que puedo hacer mucho bien con mi situación.
Hay una frase muy que se dice mucho en estos casos y es que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Justo. ¿Tú te sientes así?
Eso es, sí. Él me ayuda a entender que yo puedo con esto y que puedo hacer mucho bien con mi situación y para eso me creé las redes para intentar ayudarlo, ¿no? Uh-huh. lo más que pueda.
¿Cuál es la respuesta que recibes a través de redes? Es decir, tú cuentas tu día a día, hay que decir que no es una cuenta de soflamas, ¿eh? O sea, es decir, es una cuenta en la que tú simplemente vas contando tu día a día, sí. Pues cómo te despiertas, cómo te vistes, con quién te encuentras. Sí. ¿Cuál es la respuesta que recibes?
Muy buena. La verdad es que a la gente le gusta mucho. Y le gusta mucho ver, yo creo que la normalidad que yo transmito, ¿sabes? Que es la realidad de mi vida, en realidad. O sea, yo muestro lo que hay y también muestro que también puede haber días complicados, pero que también es normal, como en todo el mundo, yo creo que lo que más gusta es la normalidad y ver que dentro de mis posibilidades pues hago una vida muy normal.
Uh-huh. ¿Te pica o te molesta la condescendencia?
No, yo es que la verdad es que no. Uh-huh. No.
¿Y sientes que quizá tu testimonio es demasiado inspirador en una sociedad que tú detectas que puede ser demasiado utilitarista con las personas? Es decir, que va abocada hacia una sociedad del descarte.
No, bueno, es que yo lo que cuento es la realidad. O sea, no me invento nada. Quien me conoce sabe que lo que estoy contando es real y lo que yo muestro en redes es real. Luego, bueno, pues cada uno obviamente en redes muestra lo que cuando le apetece, pero yo intento que más o menos se vea la normalidad. Y luego también muestro que cuando no estoy bien también lo he puesto alguna vez, oye, que también mucha normalidad a también tener días malos, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué sueños tiene Lola González Pinto?
Uf, pues mira, primero, bueno, un sueño que ya casi está, pero primero acabar la carrera, a ver si lo consigo. Y bueno, me gustaría opositar, así que a partir de enero, cuando termine el TFG y las expectativas que me quedan, opositar, sacarme la oposición y luego, bueno, ya como un sueño así, como ya más a largo plazo, me gustaría cuando sea su momento, montar una asociación para todo ese tipo, toda esa gente como yo, que no ha tenido la suerte de poder tratarse como yo, pues que también pueda, ¿no? Porque yo, por desgracia, he visto mucha gente, me he tenido que mover mucho en Santander para mis rehabilitaciones y he visto mucha gente pues que no se puede tratar. Entonces, pues bueno, me gustaría de aquí a largo plazo, ¿no? Pues intentar a ver si puedo montar algo para todo ese tipo de personas.
Uh-huh. Lola, para terminar, ¿con qué cosa la gente que pues vaya a descubrir un poquito más de tu vida le gustaría que se quedase? Es decir, la gente que quiera conocerte más, ¿tú qué les quieres enseñar o con qué estarías contenta que se quedasen?
Pues una niña normal que va en una silla de ruedas y que intenta normalizar una situación que a veces es extraña, pero que se puede vivir muy bien y ser muy feliz. Y nada, intentar eso, normalizar una situación, mi situación en concreto.
Pues Lola González Pinto, una niña normal en silla de ruedas con parálisis cerebral que trata de hacer los momentos más extraños y más raros de su vida pues algo cotidiano y siempre con una sonrisa. Gracias por estar esta noche con nosotros en La Linterna de la Iglesia.
Muchísimas gracias.
Cuando lloro lo intento decir.
Y nosotros, mientras, seguimos en La Linterna de la Iglesia. A partir de las 11 nos vamos a ir a esos focos de los incendios que más preocupan en España. Te cuento que en el de Lleres, en León, se han desalojado ya Pouzas, Montes de Valdueza y Peñalba de Santiago. La buena noticia aquí la tenemos con los militares de la UME que evolucionan de manera positiva, los cuatro que estaban hospitalizados. De hecho, uno ha sido ya dado de alta, los otros dos tienen heridas leves y el tercero está evaluando su situación, pero no reviste gravedad. En Extremadura la situación, dice la Junta, que es de extrema gravedad. Está descontrolado el de Jarilla con 8 focos activos y el incendio de Xandresa de Queixa en Orense ya es el más grande de la historia de Galicia, desde que hay registros, cuando ha alcanzado ya las 16.000 hectáreas quemadas. Todo en unos minutos aquí en La Linterna de la Iglesia.
Puedo sentir que invade el miedo en tu pecho. Juré por siempre no frenar y acelerar.
Sigue Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope. Cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero como demasiado, pero o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entraña. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
62.097-62097, serie 129129.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.